que Leo, estábamos hablando de tráfico y vamos a seguir hablando de tráfico en otro contexto, ¿eh?
Además, yo creo que esto es muy importante porque te puedo decir que los amigos de Premium Partner, de la red de talleres,
sí,
que están acostumbrados a tratar con accidentes, tienen anécdotas y tienen circunstancias que les ha pasado, que yo creo que muchas veces el asesoramiento es fundamental cuando uno tiene un accidente, y encima un accidente que no es un choquecito normal, algo que ya es importante, donde pueden haber, aparte de lo material, aparte golpes, pues cualquier golpe que te dan por detrás,
claro,
cuello, etcétera.
Es decir, el famoso esguince cervical. Ojalá y todos los accidentes se quedaran en un esguince cervical y en unos bollos en el coche, ¿eh? Ojalá. Pero a veces los accidentes van un poquito más allá, y lo que necesitamos siempre en estos casos, en primer lugar, es saber muy bien cómo tenemos, que ya
que
lo hablamos
actuar,
aquí,
que actuar
en un primer momento, recabar las máximas pruebas posibles, así como teléfonos de testigos, etcétera, etcétera, que lo comentamos, y también, por supuesto, contar con un bufete de abogados como toca. Y como es el caso de Tráfico Ayuda, os vamos a remitir a esta página web tráficoayuda.es. Está con nosotros el abogado Daniel Barjau Romero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenido, porque todos los martes, hoy es lunes, todos los martes vas a estar con nosotros. Vas a estar en tertulia junto con nuestros policías locales que nos visitan cada martes en el programa. Hasta ahora venía los lunes. Pero bueno, han tenido que adaptarse por cuestión de agenda.
No
los
se lo has preguntado, le has obligado. Le has dicho, obligado. Todos los martes tienes que estar
todos
aquí.
Todos los martes tienes que estar aquí.
Yo encantado.
En esta tertulia que organizamos con la Policía Local de Valencia, con dos agentes de la Policía Local de Valencia, además de miembros del sindicato Sipol de Policías. Con ellos le ponemos un poquito de luz a cuestiones que a veces escapan a nuestro entender, ¿no? Ellos nos ayudan un poquito y nos sitúan. Como es el caso de Daniel Barjau, abogado que nos visita hoy aquí en la radio. Experto y especialista en accidentes de tráfico. Esto es todo un arte.
Bueno, yo creo que es fundamental estar especializado, sobre todo a nivel de temas jurídicos, llevar muchas cosas, bueno, pues de todo no se puede saber. Nosotros estamos especializados en lo que son reclamaciones por accidente de tráfico, principalmente lesiones, que suele ser lo más complicado y lo que más se puede discutir en función del cuánto indemnizatorio que pueda conseguir la víctima.
Claro.
Y estamos aquí encantados para resolver cualquier duda o cualquier cuestión que nos planteéis.
Exactamente. Además, también vamos a explicar un poquito cuáles son esos pasos que hay que dar cuando tenemos un accidente, bien sea de poca entidad como si es un accidente más complicado. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que avisar? ¿Cómo tenemos que rellenar el parte de accidente? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Porque hay muchas veces que con los nervios del momento, o con a lo mejor quitar el coche de la vía para que no moleste y para evitar en un momento dado nosotros también ser lesionados si no nos ha pasado nada en el accidente, en esos nervios se nos va un poco toda la información fundamental que tenemos que recabar cuando tenemos un accidente. Tenemos que decir que desde Tráfico Ayuda, desde vuestra empresa, lo que hacéis es que no cobráis si no ganáis.
Efectivamente, tenemos un lema que si no ganamos no cobramos.
Exacto, al revés, tú,
pero
si,
bueno,
si no ganamos no cobramos.
Sí, efectivamente, nosotros lo importante es que la víctima esté protegida, que el tema económico no sea un problema, y nosotros, una vez finalice y ya haya cobrado la indemnización, entonces es cuando nosotros
pasáis vuestra minuta. Uh-huh, claro, que no es una ONG, pero bueno, es una garantía que nos digan
una tranquilidad,
que si no ganan no cobran. No, por lo menos.
Y de hecho cualquier consulta es gratuita, o sea, cualquier persona que tenga un problema que nos consulte, que no le vamos a cobrar por realizar la consulta.
Por realizar la consulta, otra cosa es la gestión que se tenga que hacer posteriormente, pero la consulta gratuita. Si, bueno, aquí en Valencia, si comparamos con otras ciudades de España, Valencia no es a lo mejor lo que es el casco urbano, lo que uh-huh. es el Capi Casal, ¿no? Uh-huh. No es una ciudad en la que hayan excesivos problemas de tráfico. Bueno, últimamente más, con el cambio de sentido de algunas vías, con el añadido del carril bici en algunas vías, los conductores se deben de adaptar a todas las nuevas a normas de circulación que nos han invadido en muy pocos meses a la ciudad de Valencia. Pero no es una ciudad en la que a lo mejor hayan demasiados accidentes graves, como pueden ser otras ciudades con un tráfico más denso. Pongo, por ejemplo, Madrid, que es un absoluto caos.
Pero yo creo, Eva, perdona que os corte, yo creo que, lo sé por experiencia, la mayoría de los accidentes, la lluvia es un factor muy importante. De hecho, sube la siniestralidad casi un 70%.
Mucho.
¿Por qué? Porque sobre todo en épocas de crisis, aquí en Valencia es una ciudad donde hace buen clima, las ruedas, uno no se da cuenta, a lo mejor piensa que le van de maravilla, pero cuando llueve, el coche se moja, es cuando vienen esos accidentes que caen cuatro gotas, tiras a frenar, el coche no frena y vienen los golpes por detrás.
Además, se incrementa mucho el tráfico porque la gente cuando llueve, cuando caen cuatro gotas, coge el coche.
Y es muy importante, por lo que estamos hablando antes, porque muchas veces cuando tiras un golpe y te pegan por detrás, a lo mejor en ese momento el cuello no te duele y a los dos días es cuando empiezas a notar un dolor. Entonces es importante saber cómo hay que reaccionar, qué hay que hacer, porque un buen esguince cervical o un buen golpe puede dejarte molestias para mucho tiempo.
Para mucho tiempo.
Y vuelvo a repetir, las ruedas, el estado de las ruedas, sobre todo en épocas de crisis, la gente no es consciente porque no, si no llueve, verdaderamente un neumático aguanta mucho más, pero cuando llueve es cuando se nota, es decir, tiras a frenar y el coche te se va. Nosotros lo notamos en los talleres Premium Partner, cuando llueve, automáticamente los talleres, las grúas están todos deseando que llueva. Últimamente, pues la verdad que no hay, por mal que por bien no venga, llueve poco y los accidentes hay menos, pero siempre hay.
Lo que sí que decía yo es que, aunque en Valencia, por sus características, no es una ciudad que tenga grandes complicaciones de tráfico, ¿no? Pero sí que hay accidentes en cualquier caso.
Sí, no, Eva. Claro, comparando ciudades como Madrid o Barcelona, simplemente por la densidad de tráfico, pues, y por la población, pues no es comparable. Pero sí que siento que en Valencia, toda la campaña que se está realizando, que es positiva, de uso de la bicicleta, la motocicleta en Valencia es algo mucho más habitual que en otras ciudades. Son colectivos muy débiles, muy frágiles, que cualquier pequeño impacto puede tener consecuencias muy graves.
Consecuencias gravísimas. En ocasiones incluso con bajas prolongadas laborales por parte del conductor que ha sufrido una lesión. Yo estoy leyendo aquí en una información algo que, aunque no lo desarrollemos extensamente, porque será el momento mañana de desarrollar uno de estos temas un poco más en profundidad, veremos también la versión de la policía, cómo... ¿Qué recomendaciones nos da la policía local si es que ocurre un accidente en el que nos vemos involucrados? Pero me llama la atención algo que estoy leyendo aquí, y es que la mayoría de la gente no sabe, pero en versiones contradictorias en los testigos que puedan haber de un accidente concreto, cada entidad aseguradora deberá indemnizar el 100% de las lesiones del conductor contrario. Es decir, esto es... muy sorprendente.
Sí,
explícanoslo.
Sí, Daniel. Efectivamente. Sin entrar en muchos detalles, que ya ampliaremos mañana.
Cuando
hablamos de versiones contradictorias, hablamos de un accidente donde cada conductor tiene una versión diferente. Pongamos un ejemplo, un semáforo, ¿no? Oye, ¿quién se ha saltado el semáforo? Un conductor dice que el suyo estaba en verde, el contrario manifiesta lo mismo. Y en estos casos, cuando no hay testigos y no hay ningún tipo de prueba, es decir, que no hay vestigios o huellas de frenada o algún dato que pueda determinar quién es el culpable, en estos casos, muchas de las de nuestros clientes que acuden, pues piensan, si no puedo mostrarte quién es la culpa, pues no tengo derecho a nada o me voy a quedar contento con un 50% de repartimos culpas. Y no es así, ¿eh? No es así. Realmente, cuando son las versiones contradictorias y no hay más pruebas,
¿eh? No hay testigos,
no hay nada más. En este caso concreto, la compañía aseguradora de cada vehículo, respectivamente, tiene que pagar...
A lo mejor es la misma, ojo, que a lo mejor es la misma.
Sí, puede claro, ser puede darse el
y entonces,
caso de que
en este
sea
caso,
la
al ser la misma, a lo mejor, vamos, interesa sí, mucho...
Y además, ya no es que sea la misma. Hoy en día, muchas compañías aseguradoras utilizan otras marcas de... pues son una marca low cost, ¿no? Y no sabemos a lo mejor que es la misma, y efectivamente es la misma, no voy a decir ninguna por no hacer publicidad.
Exacto.
Pero sí.
Son cosas curiosas que vamos a aprender mucho en estas intervenciones de tráfico ayuda, porque sí que es verdad que muchas veces nos sentamos en el coche y desconocemos cómo tenemos que hacer las cosas en caso de un percance. Ya ni os cuento cuando se da la circunstancia que es un accidente grave, con víctimas graves, con lesionados, que tiene que intervenir atestado, que tiene que intervenir servicios de emergencia, accidentes muy graves, cómo hay que realizar los trámites si es que estamos en condiciones, alguno de los pasajeros del vehículo está en condiciones de poder explicar, aunque sea mínimamente, lo que ha ocurrido o no, qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, cuáles son las prioridades, todas estas cosas nos interesa muchísimo conocerlas, porque en un momento dado sabes exactamente lo que tienes que hacer en caso de accidente.
Pues yo mira que creo que en estos casos es como que es más fácil. Yo creo que, no sé, nos va a corregir.
No sé, ¿eh?
Nos va a corregir nuestro invitado. Yo creo que es más cuando tienes un golpe, que porque cuando hay mucha sangre, mucho eso, pues está atestado de la policía, está todo como más fácil. Pero cuando hay un golpe así entre dos coches que te pegan por detrás, una lesión así, que parece que no es importante, pero es importante, yo creo que ahí es donde se puede escapar uno que no tiene seguro. Y dice, como no tiene seguro no puedo hacer nada. Pues no, sí que se puede. Yo creo que o viene el consorcio, no sé quién se hace cargo. Que hay, por eso muchas veces es muy importante informarte porque bastante desgracia tienes, que no tienes la culpa, pues por lo menos hay que decir, pues mira, pues no se puede hacer
en
nada.
En este sentido sí que es probable que se produzca un momento muy beligerante entre ambas partes, cuando el accidente no es de importancia. Hemos recibido el impacto, que es bastante violento, aunque sea un golpe trasero sin importancia, el ruido y el susto nos lo llevamos, esto nos hace que la adrenalina nos suba y bajamos y la liamos parda en un momento, y esto ocurre en más de una ocasión.
Y mira, ocurre ahora cada vez con más asiduidad, porque los vehículos están preparados para recibir mejor el impacto. Ocurre muchas veces que el impacto, nada más bajar del vehículo, apenas tiene daños el vehículo, y el que ha producido el accidente, pues oye, se tiene que ir a trabajar, o tiene que dejar a los niños en el colegio, o tiene una serie de circunstancias que dice, oye, mira, esto no ha sido nada. Y muchas veces esos pequeños impactos sí que originan en la persona que ha recibido, sobre todo si es de una manera sorpresiva, inesperada, el latigazo cervical, que es lo que comentabas
muy común,
antes,
claro.
Es muy habitual, y lo que tenemos que ser todos es, oye, pues cívico, tener paciencia, y oye, para eso están las compañías aseguradoras, y como decía Leo, si no hay compañía aseguradora, está el consorcio, que es una entidad del Estado, que se va a hacer cargo. Uh-huh. Oye, no pasa nada por estar 5 minutitos más, rellenar las cosas bien, hacer las cosas lo mejor posible desde el primer momento, y que luego sean las compañías aseguradoras quien se peleen, o en su caso a través de los abogados.
Claro, y por supuesto, si notamos algún tipo de molestia, dolor, lo más recomendable es ir a que nos echen un vistazo para que realmente certifiquen que no nos ha ocurrido nada. Porque el impacto, la fuerza de un impacto, por pequeño que sea, provoca, si no te lo esperas, que el cuello vaya y vuelva de una manera muy brusca, y a posteriori sí que es posible notar dolor en el cuello, incluso en la cabeza.
Sí, sobre todo al principio el propio impacto, el calor que recibes, no,
claro,
notas tanto
la
dolor.
Adrenalina
y de
también.
Hecho, es más, cuando tienes un accidente lo que quieres es irte a casa. O sea, quieres irte a casa para tumbarte, desconectar un poquito, relajarte. Hay que ir al médico al menor síntoma,
claro.
Porque además la ley, sin entrar en detalles concretos, sí que determina un plazo de 72 horas. Si pasan esas 72 horas y no has acudido al médico, luego vas a tener muchos problemas para acreditar que ese síntoma, esa lesión que tienes, es del accidente y no es de otra causa.
Y no es de otra cosa, causa, ¿no? Hay que acreditar que efectivamente ha ocurrido, y tienes que demostrar que eso es por...
Hay que demostrarlo porque,
golpe.
Por desgracia, hay mucho fraude en esto. Entonces, muchas veces pagamos justo por pecadores, los que realmente hacemos las cosas bien, y porque a lo mejor te pasa un golpe, y a lo mejor a mí me pasó, yo me fui a casa y al día siguiente me levanté fatal, pero yo creo que a las 24 o 48 horas como máximo te aparece. Y muchas veces nos fiamos del estado del coche. Ah, pues no tiene nada, pues no ha pasado nada, ¿no? Hay que
claro,
recordar
que
los paragolpes hoy en día absorben mucho. Es igual que cuando ese coche parece que no tenga nada, no, rellena bien los papeles, porque a lo mejor al desmontar el paragolpes te encuentras que luego hay daños internos, que eso ya en el taller donde lleves el coche, que si lo llevas a los talleres Premium Partners, te lo van a hacer de maravilla.
Claro.
Aprovecho la oportunidad para decirlo. Pero sí que es verdad que todo el conjunto es lo que hace que si las cosas se hacen bien, luego no tengas problema. Y de hacerlas bien, hacerlas mal, prácticamente es el mismo
Son
tiempo.
Son 3 minutos, a lo
y mira,
mejor.
Además, simplemente a aportar que científicamente está demostrado, y todos están de acuerdo, todas las compañías aseguradoras, son informes que emiten ellos, que impactos a 8 kilómetros por hora, que 8 kilómetros por hora es muy poco.
Muy poquito.
Pensemos en lo que podemos correr o andar en una hora. 8 kilómetros es muy poco. Con 8 kilómetros por hora ya es el límite que determina como el umbral para poder producir una lesión cervical.
Claro.
O sea que un golpe muy pequeñito puede producir lesiones serias.
Claro. Hay sobre todo que mirar que estemos bien, que todo esté correcto. Si ha ocurrido algo y tenemos una lesión, que se nos trate de manera correcta lo antes posible para, bueno, pues recuperarnos también lo antes posible, evitar secuelas, etcétera, etcétera. Os podemos encontrar en muchas ciudades, pero en concreto vamos a hacer especialmente hincapié en Tráfico Ayuda, que está situado en la avenida Gran Vía Marqués del Turia, si no me equivoco, número 49, en la planta séptima, oficina 12. Los tenéis ahí físicamente, podéis verles de manera presencial. Lo más adecuado es conectarse a tráficoayuda.es o pedir cita por teléfono en un momento dado. Porque aquí sí que me gustaría que nos explicaras, Daniel, cómo trabajáis. Es decir, ¿podemos usar vuestros servicios de manera puntual tras un accidente, o podemos trabajar con vosotros de manera continua? ¿Cómo es vuestro trabajo?
Esperemos que de manera continua no sea
Eva. Bueno, es que como Eva conduce como conduce, pues a lo mejor lo dice por eso.
Lo digo...
No, pero digo porque, por ejemplo, pues a lo mejor un agente comercial, ¿no?
Nosotros, te lo comento, vale. Eva. Nosotros no trabajamos con ninguna compañía aseguradora, ¿no? Podríamos trabajar a lo mejor con una compañía aseguradora que fuera remitiendo clientes. No es nuestro caso. Nosotros somos completamente independientes y una persona que tiene un accidente de tráfico viene a consulta...
Puntual.
Gestionamos el asunto y una vez finalice, hombre, deseamos no verle otra vez en esas circunstancias.
Hasta el próximo accidente. Por lo cual, la pregunta que has hecho tú quiere decir que te pegas piños día sí, hasta te poner bueno, otra.
Hay personas que pagan una cuota para estar permanentemente protegidas.
No, porque ellos no cobran, cobran si ganan.
Claro, no al nivel de ellos, pero yo pregunto de todo. Sí,
no, mucha gente, y yo te respondo.
Claro, puede decir, bueno, pues yo tengo una empresa de transportes, por ejemplo, y tengo asegurados mis camiones o mis furgonetas, pero asesoramiento legal igual me interesa contratar una póliza de manera permanente para que en caso de tener algún problema no tener que realizar el trámite desde el principio, sino que ya tienen mi expediente.
Ahora ha salido, ahora ha salido de ahí, ahora nos ha callado.
Todo tiene su lógica, claro. Lo que pasa es que
visto
me
así,
tienes
me tengo que
dejar
callar.
Que me explique. Entonces, por eso preguntaba si son cuestiones puntuales o también se puede hacer
te agradezco que lo preguntes y que lo aclares. No, nosotros lo que hacemos es con una persona que sufre un accidente de tráfico, le gestionamos el asunto hasta que finalice, hasta que termine de cobrar el seguro de defensa jurídica, que es una parte de que algún día lo podemos hablar también. Y ya está. Y le deseamos todo lo mejor
Y que tarde mucho en volver.
Y que tarde mucho en volver o que no vuelva nunca, que será una buena señal.
¿Cuáles son los accidentes? Y con esto ya concluyo.
Oye, yo quería hacerle una.
Es que si no, mañana no.
Yo tengo una duda que me gustaría. Primero tú.
¿Cuáles son los accidentes que más ocurren, más a menudo ocurren? ¿El típico golpe trasero por alcance?
Sí, la colisión por alcance es el accidente más habitual, pues por las circunstancias del tráfico. O sea, claro. No por otro motivo. Luego sí que estamos viendo cada vez más ciclistas, por desgracia, cada vez más ciclistas. El hecho de que haya más ciclistas pues amplía las posibilidades de que hayan, y motoristas también. Pero bueno, principalmente es la colisión por alcance y sin elevados daños.
Sin elevados daños, ¿no? Son daños leves. En el caso de las motos y las bicis, el chasis es uno mismo. Por lo tanto, normalmente las lesiones suelen ser más importantes, aunque sea un golpe pequeño. Caerse de una moto es hacerse daño, sí o sí. Siempre.
Además, siempre. Nosotros también estamos especializados en grandes lesionados, que principalmente suelen ser motoristas y ciclistas.
Claro.
O una colisión ya de gran intensidad, pero no suele ser en el centro urbano, sino más bien en la circunvalación.
Daniel, ¿con la administración pública también entramos? Quiero decir, en el caso de las motociclistas, los que van en moto, estoy hablando de motos a lo mejor de grandes cilindradas, motos de alta gama, chocan con un guardarraíl en mal estado, etcétera, etcétera. ¿Este tipo de reclamaciones también las tramitáis?
Sí, también las tramitamos. Son reclamaciones que son una responsabilidad patrimonial de la administración y sí que se reclaman. De hecho, sin entrar en política, porque no voy a entrar en política...
No, son guardarraíles.
Pero me refiero a que cada vez se están instalando, lo estamos viendo todos, cada vez están instalando más carriles bici con una serie de bolardos que muchas veces no son fácilmente visibles.
Claro.
Y de hecho estamos reclamando al ayuntamiento que determinadas medidas que no discutimos, que nos parecen...
Correctas.
Que tengan más visibilidad. Hay algunos, sobre todo los bolardos, que son como grises,
que
muchas
no
veces
ven.
De noche, y como yo un poquito, o sea, es que no se ven, ¿eh?
No se
ven. Ya lo digo. Entonces, eso yo creo que sí que se podía evitar, ¿no? Sobre todo...
Claro. En el caso de los guardarraíles, yo desde el punto de vista motero, que lo soy, sí que es una pelea constante. Según qué tramos en los que se alcanza grandes velocidades, ya no solamente por parte de la persona que lleva la moto, sino por el resto de vehículos que transitan por la vía, camiones, furgonetas, etcétera. Son puntos muy complicados, que se alcanzan grandes velocidades y que los guardarraíles no están en las condiciones que deberían estar en un momento dado. Hablabas de grandes lesionados. Muchas de las lesiones y amputaciones que se provocan cuando alguien tiene un accidente en una vía rápida con una moto son amputaciones, incluso a muerte. Quiero decir, no es una tontería pegarse un golpe con un guardarraíl. De ahí la pelea que tenemos constantemente
los moteros de reivindicar
unos guardarraíles seguros.
No es ninguna tontería, y además hay que reivindicarlo continuamente. diferente. Hay momentos que parece que la administración pone más empeño y sí que hace un pequeño esfuerzo.
Hay tramos,
pero de repente,
en los que sí.
Claro, de repente para, se deja de invertir en, y al final estamos hablando de la seguridad de todos.
Claro, es proteger un poco, bueno, pues los hierros que delimitan los trozos del guardarrail,
según cuchillas. Usamos.
Son auténticas cuchillas. De tener un accidente y romperte un brazo a quedarte en una silla de ruedas, hay mucha diferencia. Por eso es importantísimo el tema de guardarrailes.
Oye, yo tenía una duda que...
¿Razonable?
Lo hablamos. Yo creo que sí, es razonable. Es decir, a ver si las compañías de seguros, yo lo sé porque cuando hay un accidente y a lo mejor el conductor reclama daños personales, lo primero que mira si es un golpe, si el cinturón de seguridad, porque el cinturón de seguridad salta. Es decir, entonces el perito cuando va a peritar al taller se acerca y comprueba que el cinturón se ha utilizado. En el caso de que el cinturón de seguridad no se haya utilizado, verdaderamente el cliente no puede reclamar. ¿Es así o...?
No, no es así exactamente. Vamos a ver, bueno, desde aquí ya hacemos un llamamiento para que todo el mundo lleve su
propia seguridad. Es que además, no entiendo cómo la gente puede sentarse en un coche y no ponerse el cinturón.
Da igual ser conductor, copiloto que está en la parte trasera. Vamos a ver, dependerá de la circunstancia concreta. Es decir, si el cinturón puede agravar, y de hecho, si no lleva el cinturón va a agravar la lesión, pero al final la causa del accidente es porque un vehículo se asaltó a un stop, la responsabilidad también vendrá de la compañía aseguradora del vehículo que ha impactado contigo. Es decir, yo no llevo cinturón de seguridad, me da un golpe una persona que se salta un semáforo o se salta un stop, bueno, yo he agravado mi resultado, pero la lesión en sí,
claro,
una parte tendrá que
pero en caso, me imagino que por eso, en caso de que yo me le pego un coche, yo soy el culpable y yo no llevaba el cinturón, yo me imagino que la compañía tiene derecho a decir, oiga, si usted no lleva el cinturón y ya tiene una lesión por no llevar el cinturón y usted es el culpable del accidente, yo creo que ahí tendrá problemas.
Sí, no, claro, si eres el culpable, no te había entendido bien, Leo, perdona.
No había especificado. Está muy bien lo que has dicho tú porque verdaderamente hemos puesto los dos puntos las dos posibilidades de tener un accidente, ¿no? Pero lo que me estás dejando claro que de la otra manera, a lo mejor dentro de esa indemnización, a lo mejor no tienen el total porque ellos son culpables del cinturón, pero como la culpa es de otro, tú no tienes la culpa que te han dado. Pero en este caso, si el accidente va provocado por mí, pues mejor que me lo ponga porque si no puedo tener problemas a la hora de...
Sí, además, de todas formas, para tener derecho a una indemnización siendo el culpable, es necesario que tengas una cobertura de seguro ocupantes dentro del vehículo, que
claro,
suele ser habitual, ¿eh? Sobre todo en turismos, en motocicletas
no tanto.
Porque hay...
Bueno, tienes que especificar bastante si también el acompañante va cubierto y te lo preguntan, ¿normalmente vas sin acompañante o llevas acompañante?
Y entonces ese seguro ocupante, ahí sí que podrás tener problemas y los tendrás seguros si causas un accidente y encima no has llevado...
No has usado los elementos de seguridad, ¿no? Para evitar males mayores.
Por lo cual decimos desde aquí, mejor porte el cinturón, que te ahorras problemas.
Es que además...
Problemas y salud, y que es obligatorio.
Es que yo no lo entiendo. Bueno, yo recuerdo...
Te dejas la vida.
Yo recuerdo cuando íbamos al instituto, Daniel, yo creo que eres más joven que yo, y Leo también un poquito, no mucho tampoco, un poquito.
¿Lo dices tú?
Yo recuerdo cuando íbamos al instituto, ahora te situaré más en una década concreta, todos teníamos el típico Vespino, no sé si os acordáis. Entonces no era obligatorio ponerse el casco, ¿lo podías llevar o no? Yo he ido en Vespino al instituto sin casco.
Qué barbaridades, ¿eh?
Pero barbaridad. Así, ¿eh? Bueno, como fumar en el autobús, en el tren y en el avión. Estas cosas pasaban.
O llevar el cinturón de seguridad, que la gente no se lleva. No había esa percepción, esa conciencia. Yo creo que... No sé si detrás era obligatorio, fíjate, ¿eh?
Yo me
acuerdo...
Pero
no lo digo con certeza.
Los coches salían de fábrica sin cinturón.
Claro.
Yo recuerdo mi padre tener un R6 que lo llevó al mecánico para que le pusieran los cinturones de seguridad porque no los llevaba.
No, la gente no lleva cinturón, llevan tirantes, imagínate.
o cuando íbamos 7 en el coche, ¿no?
Por ejemplo, la frase aquella, esto lo he dicho también delante de la policía cuando han venido, ¿eh? La frase aquella de agáchate que está la Guardia Civil, esto era muy habitual, ¿eh? El niño se agachaba. En fin, no
gracias
queremos...
Gracias a Dios todo ha cambiado y yo creo que hay una mayor concienciación por parte de todos.
Pero yo creo que la gente se empezó a poner el cinturón, la gente que no estamos acostumbrados, y me incluyo, a no llevar el cinturón, por culpa de los coches estos que empieza a pitar cada vez más, y entonces dicen, me lo voy a poner porque esto no hay quien lo aguante.
Es verdad.
Y gracias a eso nos hemos acostumbrado a llevar el cinturón, porque ha costado mucho, ha habido ahí una generación que nos ha costado mucho.
De todas las formas, ¿tú te subirías en el Dragon Khan de PortAventura o en una montaña rusa de estas horrorosas que que se te sale el estómago sin una medida de seguridad, como un cinturón, ¿a que no?
¿Yo?
Pues un coche es lo mismo. Mm. Es decir, el efecto del impacto puede ser igual.
No, además, y sobre todo hay que insistir sobre todo en distancias cortas, ¿no? Es decir, voy aquí a 200 metros, pero bueno, voy en coche porque tengo que...
Es lo que no te esperas, es lo que no te esperas. La mayoría de accidentes, confianza. A lo mejor... Mira, yo vivo en el plantío, las urbanizaciones, cuando hay un accidente es gordo, porque tú no te esperas, son cruces que a lo mejor... Pero lo que hablamos, a 40, que 40 kilómetros por hora parece que no sea nada, pero una colisión en la cual no frenas, porque el problema es cuando tú frenas muchas veces no llegas a tiempo y colisionas, pero 40 cuando te das cuenta, pum, te han dado, se nota.
Se
y
nota
hoy en día,
si el que recibe
el impacto está parado, no es que se note, es que es un buen golpe.
Es un buen golpazo.
Y hoy en día, ahora cada vez menos, pero con los móviles, no sabes la cantidad de gente aún que te ves en los semáforos y que siguen con el móvil, como contestan un WhatsApp y al final el impacto es en parado, porque tú vas y no te das cuenta y el de adelante te ha frenado, tú no te das cuenta y por detrás... ¡bra!
Fíjate, hubo una campaña que salió en Francia, la pusieron en marcha en Francia, en algunos pasos de cebra, los que instalaron un dispositivo junto a una marquesina de un autobús en los semáforos, en los que a la gente que pasaba leyendo en el móvil le sonaba del propio semáforo, salía como un ruido de frenazo y te hacían una foto. Y esa foto salía luego en la marquesina del autobús y ponía: esta es la cara de antes de morir. Aquella campaña fue impactante, se puso en marcha y la gente realmente, había gente que hasta lloraba cuando veía las consecuencias que podía haber tenido el hecho de ir cruzando un paso de cebra con el móvil. Imagínate en un coche.
Ojo, yo os tengo que decir que Ángel Guimera, esquina Gran Vía, es donde está, hay un carril que aparecen los autobuses a la izquierda, o la salida del túnel este que cruza Ángel Guimera, y hay dos carriles. Y la acera de Ángel Guimera es muy estrechita y de hecho hay unas vallas para protegerte. Justamente las vallas paran donde está el paso de peatones para cruzar. Y por el carril de la izquierda son autobuses y pasan bastante rápido cuando pasan. Yo tuve la desgracia la semana pasada, creo la otra, no me acuerdo. Lo típico, vas hablando con el móvil y cuando de repente, no sé por qué, alguien, el ángel de la guarda mía que no descansa, paré de golpe y estuve a 30 centímetros del autobús que pasó por delante.
Claro,
es decir,
no te das cuenta.
Y justamente, por desgracia, una hora antes me habían dicho que habían atropellado a un hombre en la Gran Vía y había fallecido. O sea, que es que, date cuenta qué casualidad, ¿no? A 30 metros.
Creo, el accidente este, creo que era un ciclista.
A 30 metros, es decir, lo del móvil es algo que tenemos que acostumbrar cómo lo hacemos, pero...
¿Cómo lo hacemos? No, o sea, el móvil, en la guantera.
Efectivamente.
No, se iban dando, en este caso
vale,
iban dando.
Pues el móvil en el bolsillo, no hay que coger el móvil, Leo.
Mira, pues no me digas nada.
Si vas conduciendo, hay que coger el hábito de dejar el móvil dentro de la guantera, porque si lo tienes en el asiento al lado y suena o pita y tal cual, la tendencia a cogerlo, pues la tentación está ahí, ¿no? Hay
claro.
que intentar evitar esas tentaciones.
Todos debemos de ser cómplices por el bien del conductor en este caso. Si sabemos que alguien de nuestro entorno está conduciendo, evitemos mandarle WhatsApps, evitemos llamarle por teléfono, pongamos también un poquito nosotros de nuestra parte. Si nos ha dicho que cuando llegue llamará o enviará un WhatsApp, cuando llegue o cuando pare enviará o llamará, pero no estemos llamando por teléfono, porque a veces las personas se preocupan, piensan que a lo mejor ha pasado algo en casa, coges el teléfono y ese es el momento en el que tienes un accidente. Que, bueno, lo mejor que te puede pasar es pues que tengas un dolor de cuello. Lo peor que te puede pasar es que pierdas la vida en el accidente.
O la de tus familiares.
O la de tus familiares. O de las personas que vayan contigo en ese momento en el coche. Me da mucha rabia ver a la gente con el móvil en la mano conduciendo. Mucha rabia. Les pongo mala cara y todo. O sea, así lo digo. Me da mucha rabia, no puedo evitar. Daniel Barjau Romero, mañana te esperamos en el programa para que desarrollemos...
Yo tengo muchas preguntas, pero no se las quiero soltar todas de golpe.
Hombre,
me espera mañana,
si no,
porque mañana no va a venir.
Si no, mañana no
va a querer venir,
no
por
viene.
Eso.
Y mañana tiene que desarrollar un tema concreto. Cada semana, o cada intervención tuya, lo que haremos será desarrollar un tema concreto y lo que podemos hacer. Pero antes déjame que les dé a nuestros oyentes el número de teléfono para ponerse en contacto con tráficoayuda.es. También podéis conectaros a la página web, tenéis toda la información, direcciones, teléfonos, etcétera, etcétera. Este programa se puede escuchar también por internet y quizás alguien esté escuchando fuera de la Comunidad Valenciana, pues tiene también otras oficinas y tiene también otros puntos de tráfico ayuda en prácticamente toda España, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Ahora mismo Valencia, Ibiza, o sea, se me queda alguna seguro. Pero bueno, en Valencia, Avenida Gran Vía, lo repito, Márquez del Turia, 49, planta séptima, oficina 12, teléfono, tomar nota, 963-940-804-963-940-804. Tomad nota, conde. El imperativo es siempre conde.
Importante, Tráfico Ayuda es el nombre comercial de la empresa. No llaméis a Tráfico pensando que van a ayudar, que no tiene nada
sala
que ver.
De gestión de
bastante,
tráfico, no.
Que bastante tienen ellos.
Exacto, que si nos dirán cómo podéis circular bien por Valencia, pero poco más. Lo dicho, bueno, Daniel, muchísimas gracias. Mañana nos vemos.
Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Leo. Y mañana estaré aquí y... encantado de estar con vosotros.
Oye, me gusta esta sección.
Oye, si
a mí,
tienes
¿eh?
Que tener un accidente, aprovecha hoy a tenerlo, que mañana lo tenemos aquí,
claro,
¿sabes, Eva?
Si estaba pensando yo eso en este mismo momento.
Esperemos
Anda, ya esperemos que no. Venga, vamos allá.